Gracias por escuchar Ciencia en la Vida Cotidiana. Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno con el fósforo y los fosfatos. Vamos a analizar algunas ideas de un texto técnico que tenemos para entender bien qué papel juegan en la ingeniería y en la ciencia ambiental. Veremos su impacto, cómo se miden, esas cosas. A ver, el fósforo. Siempre se habla de él, pero ¿por qué es tan importante en temas ambientales? Y bueno, ¿de dónde sale todo ese fósforo? ¿Y cómo hacemos para distinguir, digamos, sus diferentes formas que encontramos por ahí, en la naturaleza? Empecemos con el agua, si te parece.
Dale.
Sabemos que se usan fosfatos, por ejemplo, para que no se corroan las tuberías y eso.
Ajá, en tratamiento de aguas potables, por ejemplo.
Exacto. Pero cuando llegan a aguas superficiales, a ríos, a lagos, ahí la historia cambia, ¿no?
Ahí cambia totalmente. ¿Por qué? Actúan como fertilizante.
Claro, son como comida súper potente para las algas y las cianobacterias, para el fitopentón, vamos.
Exacto.
Y aquí es donde la cosa, bueno, se pone interesante o complicada más bien, porque demasiado fósforo, y si además hay nitrógeno, que suele haberlo...
Sí, van de la mano muchas veces.
Pues provoca las famosas floraciones algales, ¿verdad?
Esas blooms.
Esas manchas verdes o azules que a veces vemos.
Sí.
Y lo que me parece increíble es el nivel. El texto dice que el nivel crítico de fósforo inorgánico, el que dispara esto, es bajísimo.
Muy bajo.
Hablamos de unos 0.005 miligramos por litro. Es casi nada.
Es una cantidad ínfima, la verdad. Y ahí ves la paradoja del fósforo. Por un lado, es esencial. La vida acuática lo necesita sí o sí, pero en cantidades pequeñas. Pero por otro, si te pasas un poquito, si hay un exceso, esas floraciones se descontrolan y empiezan los problemas serios. Consumen todo el oxígeno, cuando se mueren y descomponen, algunas hasta liberan toxinas.
Uf, o sea que degradan la calidad del agua totalmente.
Totalmente. Es un equilibrio, como decías, súper frágil, muy delicado.
¿Y el exceso? ¿De dónde viene principalmente ese fósforo que rompe el equilibrio?
Bueno, una fuente clave históricamente y todavía hoy son las aguas residuales domésticas, las que salen de nuestras casas.
O sea, las aguas del desagüe.
Esas mismas. Antes de los detergentes sintéticos, fíjate, los niveles de fósforo inorgánico en esas aguas residuales andaban por los 2 o 3 miligramos por litro, más o menos.
Que ya es bastante más que ese umbral crítico que mencionamos.
Sí, bastante más. Pero bueno, manejable, digamos.
Pero entonces... llegaron los detergentes modernos, y ahí cambió el panorama.
Ahí cambió drásticamente, porque empezaron a usar polifosfatos.
¿Los builders?
Esos, sí. Son sustancias que ayudan a que el detergente lave mejor, ablandan el agua.
Y resulta que algunos tenían muchísimo fósforo, ¿no? El texto menciona más del 12% de fósforo en su composición.
Exacto. Cantidades enormes. Y claro, ¿eso qué hizo? Pues duplicó o incluso triplicó la cantidad de fósforo que llegaba a las plantas de tratamiento con las aguas residuales municipales.
¡Guau!
A menos, claro, que hubiera regulaciones locales que limitaran o prohibieran su uso, que en muchos sitios se hizo después.
Entiendo. Y además de los detergentes, también está nuestra propia contribución, digamos, biológica.
Sí, no hay que olvidarla. Cada persona, en promedio, aporta como 1,5 gramos de fósforo al día, simplemente por nuestros desechos metabólicos.
O sea que sumando detergentes y nuestro aporte, es un montón de fósforo yendo al desagüe.
Es bastante. ¿Y si lo conectamos con las plantas de tratamiento?
A ver.
Es curioso, porque el tratamiento biológico, los microorganismos que limpian el agua, necesitan fósforo para vivir y trabajar.
Ajá.
Pero las aguas residuales domésticas suelen traer muchísimo más del que necesitan. Muchísimo.
Entonces, ¿qué pasa con ese excedente?
Pues si la planta no tiene un sistema específico para eliminar fósforo, ese excedente se va con el agua tratada y termina en los ríos, en los lagos, fertilizándolos en exceso.
Y vuelta a empezar con las floraciones algales.
Exactamente. Cierra el círculo vicioso. Aunque, ojo, hay casos contrarios.
Ah, ¿sí?
Sí. Algunas aguas residuales industriales de ciertos procesos casi no tienen fósforo. Y para poder tratarlas biológicamente hay que añadirles fósforo.
¡Qué curioso! Tiene su lógica.
Sí. Y otra cosa interesante es que los lodos que se generan en las depuradoras, el residuo sólido,
sí,
son muy ricos en fósforo. Pueden tener un 1%, 1.5%. Y eso se puede aprovechar. Se pueden usar como fertilizante en agricultura.
¡Ah, mira qué bien! como que se recupera una parte.
Se cierra un poco el ciclo, sí. Ah, y otro uso que menciona el texto es en calderas de vapor, para evitar incrustaciones. Aunque ahí, con la temperatura, el fosfato se transforma.
Claro, eso nos lleva a otro punto importante. No todo el fósforo es igual químicamente, ¿no? Hay distintas formas.
Exacto. Eso es clave para entender cómo se mide y cómo se comporta. Principalmente, distinguimos como tres grandes grupos.
A ver.
Primero, el ortofosfato. Es la forma más simple, PO43-, y sus variantes ácidas. Es la que las algas y plantas pueden usar directamente.
La forma biodisponible, digamos.
Eso es. Luego están los polifosfatos. Estos son como cadenas o anillos, moléculas más grandes, formadas por varias unidades de ortofosfato juntas.
Como los de los detergentes que mencionamos.
Exacto, el pirofosfato, el hexametafosfato, esos son polifosfatos.
Vale, ortofosfatos y polifosfatos. ¿Y el tercero?
El fósforo orgánico. Este es el fósforo que está formando parte de moléculas orgánicas complejas, en los seres vivos, en restos de organismos, en el humus del suelo.
Entendido. Tres categorías. Pero, ¿se quedan siempre así?
No. Y ese es un punto fundamental del texto. Las formas no son estáticas, especialmente los polifosfatos. Son inestables en el agua. Con el tiempo, tienden a romperse, a hidrolizarse y vuelvan a la forma simple, a ortofosfato.
O sea, ¿se convierten solos?
Sí, es un proceso natural llamado reversión. Y se acelera si el agua está caliente, o si es ácida, o si hay mucha actividad de bacterias.
¿Y cuánto tarda eso?
Puede tardar horas o días. Depende de las condiciones.
Claro. Y eso me imagino que complica las cosas a la hora de medir cuánto hay de cada tipo, ¿no? Si están cambiando.
Exacto. Es el gran desafío analítico. ¿Cómo mides cada fracción por separado si están en continua transformación?
¿Y cómo se hace entonces?
Bueno, para el ortofosfato, como es la forma simple, hay métodos directos. Normalmente son colorimétricos.
¿Colorimétricos?
Sí. Añades unos reactivos químicos a la muestra de agua y si hay ortofosfato, se produce una reacción que genera un color. Típicamente un complejo amarillo o azul.
El famoso azul de molibdeno.
Ese mismo. Mides la intensidad del color y eso te dice cuánto ortofosfato había. Funciona bien porque es específico para esa forma.
Ok, eso para el ortofosfato directo. ¿Y los polifosfatos, si no reaccionan?
Para los polifosfatos, el truco es convertirlos primero, a la fuerza, en ortofosfato.
Ah, ¿cómo?
Se hace tratando la muestra en condiciones drásticas. Normalmente se hierve con un ácido fuerte. Eso rompe todas las cadenas de polifosfatos y los convierte en ortofosfato.
Entiendo, una hidrólisis ácida forzada.
Exacto. Entonces, mides el ortofosfato total que tienes después de este tratamiento. Como ya sabías cuánto ortofosfato había al principio, la medida directa...
Ah, claro. Restas el inicial del total post-tratamiento y la diferencia son los polifosfatos que se convirtieron.
Exactamente. Es una medida indirecta. Fosfato inorgánico total después de hervir menos ortofosfato inicial te da el polifosfato.
Tiene sentido. Y para el orgánico, que está metido en moléculas más complejas todavía.
Para el fósforo orgánico, el tratamiento tiene que ser aún más destructivo. Necesitas romper toda la materia orgánica para liberar el fósforo que contiene.
Una digestión química se llama eso, ¿no?
Sí, una digestión o una oxidación húmeda. Se usan reactivos muy fuertes como persulfato o mezclas de ácido nítrico y sulfúrico, a veces hasta ácido perclórico, aunque con cuidado.
Suena intenso.
Lo es. El objetivo es liberar todo el fósforo, sea cual sea su forma original, como ortofosfato. Una vez liberado, mides ese ortofosfato total.
¿Y cómo sabes cuánto era específicamente orgánico?
De nuevo, por diferencia. Mides el fósforo total después de la digestión. Ya sabías cuánto fósforo inorgánico total tenías. La suma de orto inicial plus poli. Pues restas. Fósforo total menos fósforo inorgánico total te da el fósforo orgánico.
Entendido. Orgánico directo. Poli por diferencia tras hidrólisis y orgánico por diferencia tras digestión total. Es un puzzle analítico.
Lo es. Requiere varios pasos y mediciones cuidadosas.
Entonces, si juntamos todas estas piezas, las fuentes, las diferentes formas químicas, esta complejidad para medirlas, ¿cuál dirías que es la idea principal? El panorama general que nos deja este análisis sobre el fósforo.
Pues yo diría que el panorama es claro. El fósforo es absolutamente vital. No hay vida sin él.
Pero
su exceso, que viene sobre todo de nuestras actividades, de los detergentes que usamos o usamos, de nuestras aguas residuales, ese exceso es un verdadero problema ambiental. Altera gravemente los ecosistemas acuáticos, como vimos con las floraciones algales.
Sí.
Por eso, poder distinguir y medir bien estas diferentes formas, orto, poli, orgánico, es súper importante. Es la base para vigilar la salud de nuestros ríos, de nuestros lagos, y también para diseñar tratamientos de agua que sean efectivos para quitar ese exceso de fósforo antes de que llegue al ambiente.
Y además, teniendo en cuenta que esas formas están cambiando constantemente en el agua.
Exacto. Esa transformación continua añade otra capa de complejidad al monitoreo. Lo que mides hoy, quizá mañana sea un poco distinto, aunque no haya entrado más fósforo.
Queda clarísimo. Entender todo este ciclo del fósforo, su química, sus fuentes, es fundamental si queremos hacer una gestión ambiental responsable. No es un tema menor.
Para nada.
Y bueno, para ir cerrando, una pregunta para seguir pensando, ¿no? Si los polifosfatos, como dijimos, se están convirtiendo solos en ortofosfatos dentro de una muestra de agua, incluso después de tomarla, ¿cómo crees que afecta esa dinámica constante nuestra capacidad para tener una foto fiel, una imagen precisa, del estado de un río o un lago en un momento concreto?
¡Uf! Es una excelente pregunta.
¿Qué desafíos nos pone eso para el monitoreo ambiental? Para comparar resultados de hoy con los de la semana pasada. O si quisiéramos un monitoreo casi en tiempo real.
Implica que hay que ser muy cuidadoso con el tiempo entre la toma de muestra y el análisis, y con las condiciones de conservación de la muestra.
Claro.
Y quizás nos dice que más que una foto fija, lo que necesitamos entender son los flujos, las tasas de transformación. Pero eso ya es mucho más complejo de medir. Es un desafío importante, sí, señor.
Interesante desafío. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación tan clara y reveladora sobre el fósforo.
Un placer, como siempre.
Y a quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos en Ciencia en la Vida Cotidiana. Les animamos a seguir escuchando nuestros próximos capítulos. ¡Hasta pronto!